Andalucía, 8 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, si se acaban de despertar, saludos, muy buenos días. Aquí estamos desde las 5 en este despertador de Canal Sur Radio. Una mujer ha matado a su hijo de 4 meses en el barrio de San Jerónimo de Sevilla. Según publica hoy Diario de Sevilla, los hechos ocurrieron a finales de julio, aunque hasta ahora no ha trascendido. La mujer confesó el crimen 5 días después. Está en prisión desde el 1 de agosto. Dijo que lo había hecho porque el niño no paraba de llorar. Es el segundo recién nacido muerto a manos de su madre en este año en la provincia de Sevilla. Un mazazo, como un mazazo, ha caído esta noticia en el barrio sevillano de San Jerónimo, donde se encuentra Beatriz Galeano. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues estoy en el número 21 de esta calle Mejillón, donde sucedieron los hechos. Hemos hablado con algunos vecinos que están por la zona y que no sabían nada del suceso. Sí que conocían que el niño había fallecido, que el bebé había fallecido, pero no que había sido en estas circunstancias. Lo que se rumoreó por el barrio y se ha mantenido es que la madre había dejado al bebé en la casa con el aire acondicionado puesto y que a consecuencia de esas bajas temperaturas del aire acondicionado el niño había fallecido, había muerto asfixiado. No sabía nadie, por lo menos no ninguno con los que hemos hablado hasta ahora, lo que finalmente sucedía, y es que esta mujer, solo 4 días después de ese suceso, llamó a la Policía Nacional y confesó que lo había matado tras haber bebido, dijo, porque no paraba de llorar.
Gracias, Beatriz Galeano. Volveremos de nuevo en este tiempo de noticias. Tenemos algunos datos más, ¿no? Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. Según publica Diario de Sevilla, esta mujer que se encuentra en prisión por matar presuntamente a su bebé de 4 meses, por darle un golpe en la cabeza y asfixiarlo. Los hechos ocurrieron el 27 de julio, aunque en un principio no se apreciaron signos de violencia en el cadáver. Fue la madre la que el día 1 de agosto llamó a la policía y confesó que había matado a su hijo. En el momento de la detención también aseguró que había bebido 2 litros de cerveza y que quería confesar para que su hijo descansara en paz. En el momento de los hechos estaba sola en la habitación y el padre estaba trabajando. El niño, además, había nacido prematuro, había estado su primer mes de vida ingresado en la UCI.
También tenemos que ofrecerles, desgraciadamente, otra noticia, otro crimen por violencia machista. Ha asesinado a su mujer con un arma blanca en Bilbao y ya está detenido. Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Un hombre de 34 años ha matado a puñaladas a su mujer en un domicilio de la capital de Bilbao. Ha sido ya detenido. Fueron los vecinos los que alertaron a la Ertzaintza por los ruidos que escuchaban. Ha ocurrido esta madrugada.
Y también a esta noticia hay que sumar otro crimen machista en Villalbilla, en Madrid, donde fue encontrada muerta una mujer en un zulo. Su marido ha sido detenido. Otra noticia de las últimas horas. Venezuela, su asamblea le pide al gobierno de Maduro romper relaciones con España. Es la respuesta del legislativo venezolano a la decisión del Congreso español.
Eso que hizo hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y no lo vamos a aceptar. Que cesen los vuelos y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato.
Reacciona de este modo el chavismo a la votación del Congreso de los Diputados, donde salía adelante la pasada tarde una propuesta del Partido Popular para reconocer a Edmundo González presidente electo de Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez perdía por segunda vez una votación en el Congreso. Hoy, según El País, el presidente recibe al líder opositor venezolano en la Moncloa.
En Venezuela hay o había una importante colonia de españoles e intereses, sobre todo petroleros. Por cierto, que del otro lado del Atlántico nos llega otra noticia, la muerte de Alberto Fujimori, el controvertido presidente del Perú, que ha fallecido a los 86 años. La Universidad Complutense de Madrid no renovará la cátedra que codirige Begoña Gómez. Ya lo ha comunicado a los dos patrocinadores, a Reales Seguros y a la Fundación La Caixa.
La universidad no ha explicado los motivos, aunque el convenio de ambas empresas tenía una vigencia de 4 años y finalizaba el próximo octubre, salvo un acuerdo para renovar. La esposa del presidente del gobierno está siendo investigada por un supuesto delito de corrupción y tráfico de influencias.
La Junta de Andalucía ha llegado ya al límite de sus ingresos. En pleno debate sobre la financiación, el presidente Moreno, en una intervención ante asociaciones de discapacitados, aseguró lo siguiente.
Nuestras capacidades financieras han llegado a su tope. Y por tanto, a partir de aquí, no tenemos capacidad de deuda, porque la deuda nos la tienen que autorizar por parte del Estado. No tenemos un modelo de financiación acorde con la población que tenemos y la necesidad que tenemos. Y encima se están produciendo agravios clarísimamente comparativos con, en este caso, con Andalucía.
Todo ello en un día en el que el gobierno siguió sin aclarar el pacto de la soberanía fiscal catalana, y eso que le preguntaron dos veces a la ministra y vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Respondía así.
¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan?
No ha sido la única vez que se habló de Andalucía en la sesión de control del Congreso. Hasta en tres ocasiones, nuestra tierra fue el centro del debate por el tema del dinero de las guarderías, cuando el ministro Óscar Puente le dijo a una diputada de Huelva que el AVE a Huelva no interesaba a Portugal, y también por una camiseta.
Esther Gil, de Sumar en Cádiz, subió a la tribuna con una camiseta negra en la que se leía "Cateto tú, que no entiendes el andaluz". Un gesto de rechazo a la burla, a la parodia que hizo Esperanza Aguirre del acento de María Jesús Montero.
Lo que dice es lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice.
Amnistía, frenazo en seco a la aplicación de la ley de amnistía por los condenados del procés. El Tribunal Constitucional ha admitido por unanimidad el recurso del Tribunal Supremo sobre la polémica norma del virus del Nilo. Se detecta el primer caso en la provincia de Córdoba, concretamente en la Rambla, también otro caso en el Real de la Jara, en la Sierra Morena de Sevilla. En Marruecos, la policía ha detenido a 60 personas que estaban organizando el asalto masivo a Ceuta. Se iba a realizar en la madrugada del próximo domingo por mar y por tierra. Y hoy también es noticia el alcalde de Málaga. En el Málaga Hoy habla de su desvanecimiento. Tengo la mala costumbre, dice, de no coger vacaciones.
Pero bien, yo me siento muy bien. Simplemente que tuve efectivamente un mareo, una hipotimia en Santander el primer día de Ametique, ¿no? Ahí fue un acto largo, de pie, bastante calor, porque Santander, alguien dirá, hombre, no hace calor, efectivamente, pero como la sala estaba cerrada en principio.
El alcalde pequeño de Málaga, que habla de su desmayo del otro día en Santander. Son las 8 y 7 minutos.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Sin novedades en el tiempo, tenemos por delante un día seco y soleado con temperaturas sin cambios, localmente en ascenso en el tercio occidental, hoy con máximas entre los 35 grados de Córdoba y los 25 de Cádiz. Soplarán vientos de flojos a moderados, más intensos en el litoral almeriense y en el estrecho.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y el tráfico a esta hora, 8 y 8 minutos. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal arranca ya esta jornada de jueves? Y en estos momentos van a encontrar tráfico en aumento si van a circular en la carretera H30, ya en la provincia de Huelva, en el entorno de La Rábida, en sentido salida de la capital onubense. Dificultades de entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, aunque lo peor estará en la provincia de Málaga, ya de entrada por la MA20 en Bailén Miraflores y en la A7 Fuengirola y Calahonda, sentido Marbella.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio.
El sorteo del Eurojackpot del martes 10 de septiembre ha entregado un premio en San Antonio de Benajever, Valencia, de más de 345.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Dice la ministra de Hacienda, lo que dice es lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice.
Cateto,
bueno,
tú,
pues nadie lo ha leído.
Que no entiendes el andaluz. Así rezaba en la camiseta negra con la que subió a la tribuna del Congreso Esther Gil, diputada de Sumar en Cádiz. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿qué tal?
Lo de las camisetas con mensajes en el Congreso se ha convertido ya en un clásico, ¿verdad?
Sí, es un clásico porque, bueno, muchas veces sale una a intervenir y la grada está semivacía y otras veces pues se hacen los sordos. Entonces utilizamos otros medios un poquito más creativos para lanzar mensajes, pues bueno, pues contundentes sobre lo que ocurrió el otro día por parte de Esperanza Aguirre.
Y usted que trabaja en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ¿ves que estas imitaciones, que a veces son mofas, ¿no?, del andaluz, son cada vez más frecuentes, o siguen sin ser infrecuentes, es decir, que sigue la gente haciéndolas?
Bueno, yo realmente existe el estereotipo continuado de que tenemos que ser graciosos, de que somos unos vagos, de que, pero bueno, sinceramente, Fran, esto siempre viene de parte de la derecha, no sé por qué, ¿no? Es verdad que el Congreso es un espacio que debe reflejar la diversidad de nuestro país. En esta legislatura hemos conseguido que los diputados y diputadas puedan hablar en catalán, en gallego y en euskera, y bueno, y quiero reivindicar el andaluz como una de las formas más representativas de nuestra cultura, ¿no? Es lamentable que Esperanza Aguirre se siga mofando de nuestro acento. Esto demuestra una actitud clasista y xenófoba de la derecha, que no entiende que nuestro país es plural y diverso. También llama muchísimo la atención que el señor Moreno Bonilla, que todos los días sale a hacer miles de declaraciones, ni siquiera haya puesto el foco en este tema cuando la derecha en Andalucía se ha apropiado de los símbolos andaluces, ¿no? Uh-huh. Hablar en andaluz es celebrar nuestra historia y nuestra cultura. No solo es una forma de comunicarse, es identidad, es arte y es tradición.
Bueno, el otro día también la portavoz del gobierno, Carolina España, salió en defensa de la uh-huh. manera de hablar de María Jesús Montero. Esther, ¿tienen ustedes sesión de... Bueno, la sesión de control no, pero el pleno sigue esta mañana, ¿no?
No, hoy no tenemos pleno. Hoy estamos de reuniones en Madrid porque ha empezado el curso político muy intensamente y estamos, pues bueno, pues reuniéndonos con entidades sociales, con grupos de activistas para empezar a proponer propuestas para que este país siga progresando en derechos sociales para la ciudadanía.
Uh-huh. Gracias, Esther. Un saludo. Buenos días.
Un saludo.
Feliz viaje de vuelta.
Días.
Adiós.
Chao, chao.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
42 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, del 11 al 14 de septiembre, en el recinto ferial de Úbeda. Más de 20.000 metros cuadrados de exposición y 150 expositores donde encontrar la más amplia gama de maquinaria agrícola. Te esperamos en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda.
Tienen ustedes una inquina especial a Andalucía en general y a Huelva en particular, desde que el Partido Popular arrebató al Partido Socialista lo que creían...
Es Bella Verano, la diputada del PP por Huelva, que ayer interpeló al ministro Óscar Puente, quien dijo que el AVE, la conexión con Huelva, no interesaba a Portugal. Señora Verano, ¿qué tal? Buenos días. Usted sigue en Madrid también, ¿no?, como Esther Gil.
Sí, sigo en Madrid. Hola, buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. ¿Ustedes tienen los datos fehacientes de que a Portugal no le interesa esa conexión?
Bueno, pues el señor ministro sabe que ayer mintió porque ya por dos veces el primer ministro portugués en las cumbres hispanolusa, uno fue en Trujillo y la otra no recuerdo dónde fue, le pidió a Pedro Sánchez que se hiciera una realidad esa interconexión a través de línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva en paro. Es más, yo recuerdo que la última vez el primer ministro en portugués le dijo al señor Sánchez: para mí sería un sueño poder conectar estas tres grandes ciudades a través de alta velocidad. Y el señor Sánchez, por segunda vez, en la segunda cumbre hispanolusa que se lo pidió el señor ministro, no volvió a contestar. Entonces, no es cierto que el gobierno portugués no haya tenido intención, todo lo contrario. Es más, ha hablado de otras conexiones, por supuesto, de Portugal con el resto de España, que también son muy importantes, pero lo cierto que es que en las cumbres hispanolusas, las que ha pedido hasta ahora, ya no sé si en la próxima cambiará, ha sido esa conexión entre Sevilla, Huelva y Faro.
¿Y esto es por la dinámica de enfrentamiento entre los dos gobiernos? ¿Cree usted que se debe a eso?
No, yo sinceramente lo dije ayer y son las declaraciones que ha puesto usted ahora mismo.
Sí.
Nos sentimos a los andaluces y especialmente a Huelva, porque ellos mismos dijeron que son un rinconcito, pues castigado por el gobierno. Si ha sido este mismo verano cuando se nos ha caído un jarro de agua fría, porque había varios empresarios, varias entidades bastante grandes, el Grupo Barceló o de Caja Rural del Sur, sí, que anunciaban que ampliaban el capital para la construcción de un aeropuerto, el aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva. Conocedores, con un mes de antelación de ese anuncio, el Gobierno de España, un día antes de esa firma de ampliación de capital, porque además un aeropuerto que lo va a pagar el capital privado, no el capital público, anuncia la representante del Gobierno de España en la provincia que nos retiran la declaración de interés general al aeropuerto de Huelva. Es decir, con eso, con el desastre que hemos tenido con los poquitos trenes que tenemos en Huelva, ha sido un completo desastre, ha sido todos sí. los meses hemos tenido grandes averías, grandes problemas, grandes retrasos, con la arteria principal de la provincia, como es la A49, la autovía, que es la que cruza desde Sevilla hasta Portugal, completamente destrozada, parcheada muy poco y mal, con la cantidad de turismo que llega en verano, que han tenido que soportar cómo estaban esas carreteras, y ya pues el remate que llevamos pidiendo tanto tiempo, esa línea de alta velocidad.
Es la conexión que... por Portugal o a Portugal por Huelva. Gracias, Bella Verano, seguiremos sobre la pista de este asunto. Un saludo, buenos días.
Un saludo, buenos días, gracias.
Porque ahora vamos a volver a San Jerónimo, un barrio que hoy ha conocido, al igual que todos nosotros, esa terrible noticia, el asesinato de un bebé de 4 meses a manos de una mujer, de su madre, Beatriz Galeano. De nuevo, buenos días.
Buenos días. Amanece en esta calle Mejillón, en el barrio de San Jerónimo, ante la incredulidad generalizada de los vecinos, que aquí sabían que el bebé había muerto en el bloque número 21 de esta calle Mejillón, pero que todos repiten lo que les había contado la madre, que el niño había muerto por haberlo dejado solo con el aire acondicionado puesto y que eso provocó que se asfixiara. Esto es lo que nos decía uno de esos vecinos.
Se comentó eso, de que esta señora salió a la calle y tiene una niña pequeñita y pierde el aire acondicionado por las calor que hacía, y entonces cuando vio, por lo visto, que como una parada respiratoria, y eso pues la dejó bastante, un par de horas sola, y se comentó eso, que la criaturita había tenido una parada respiratoria a culpa del frío que hacía en esa casa.
La madre, una mujer joven, compartía piso, tenía alquilada una habitación en una de las viviendas de este bloque.
Gracias, Galeano. Ahora vamos con las claves del día. Paco Ramón.
Pues financiación, cupo, concierto, todas ellas sinónimos de lo mismo, gasto público. Andalucía ha llegado a su tope, lo dice Juanma Moreno, y Fedea añade, si se aplica el cupo o nos suben los impuestos a todos o hay que hacer recortes. Y esa es la gran reforma pendiente, la eficiencia del gasto público. Lo decía el Banco de España antes del desembarco del exministro Escrivá, que por cierto hoy, Fran, se estrena en Frankfurt.
Pues buen estreno, La Guinda, Nuria.
La Guinda la pone Paco, el de la carne, un hostelero granadino que es estrella en Nueva York. Una foto que le hicieron en 2017 en una procesión de Semana Santa es la imagen publicitaria de una multinacional del sonido que se anuncia en el metro en Manhattan. El empresario y capataz de los estudiantes se ha enterado por una trabajadora que pasaba allí sus vacaciones. Lo curioso es que la foto no tiene, para mí no tiene nada. Es el típico cofrade vestido con un traje oscuro, con un pañuelo en el bolsillo, orondo, que habrá llamado la atención.
Di de cuerpo no normativo. Bueno, claro. Vamos ahora con el euro, Ana Giralde.
Pues vamos a conocer el IPC a las 9 y voy con una noticia de consumo. La venta de coches usados apuntan a los 2 millones de unidades. Se han vendido 1,34 millones de unidades en los primeros 8 meses de este año. El mercado de automóviles usados, que sigue avanzando más rápido que el de coches nuevos. Se venden el doble de coches usados que el de nuevos.
Por cierto, que hoy en materia económica también les hemos comentado que, según The Objective, Yolanda Díaz ha cambiado los planes y va a retrasar a 2026 la reducción de la jornada laboral. Y ahora vamos con el gol de Nuria Gaciño.
Primer paso hoy del Unicaja de Málaga en su camino hacia la Copa Intercontinental. En Singapur, el conjunto malagueño arranca esta tarde a las 2, su primera experiencia en este torneo, al que llega como vigente campeón de la Liga de Campeones. Se va a enfrentar al Petro de Luanda hoy a las 2 de la tarde, mañana también a las 2 al Riyadi de Beirut. Hay que quedar primero de grupo para poder disputar el domingo la final y de este modo levantar el que sería el primer título de la temporada y la primera Copa Intercontinental. Cita inédita, por tanto, en un nuevo reto que se presenta ilusionante a miles de kilómetros del Martín Carpena en un inicio de campaña que invita a soñar con la opción de luchar por 5 títulos, ya que además de esta Copa Intercontinental, la semana que viene toca la Supercopa y luego Liga, Copa del Rey y Champions.
O sea que por fútbol no va a quedar.
Ni por baloncesto.
Son las 8 y 20 minutos, llega la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, una mujer mata a su hijo de 4 meses. Ha sucedido en el barrio de San Jerónimo de Sevilla. Según publica Diario de Sevilla, hechos que tuvieron lugar a finales de julio, aunque han trascendido ahora. La mujer confesaba el crimen 5 días después. Está en prisión desde el día 1 de agosto. Enseguida estaremos en directo en el barrio de San Jerónimo de la capital. Otros titulares de la jornada. Primer caso de virus del Nilo en humanos en la Sierra Morena de Sevilla, concretamente en el Real de la Jara. Así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio en un bando. En el cementerio de San Fernando de la capital, la policía ha recogido pruebas que podrían dar con los responsables de los destrozos en más de 60 tumbas. Hoy en la Bienal, el espectáculo de la inauguración, Caudal, en homenaje a Paco de Lucía, va a poner escena a artistas como Poveda, Tomatito o Aurora Vargas. Todo tras el pregón en el que la pasada tarde Sara Varas desplegaba sus recuerdos más flamencos en la Plaza de América. El tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
Buenos días, con 1 kilómetro de retención en el puente del Centenario sentido Huelva. En el interior, circulación densa en las entradas por el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II y La Paz, en el Paseo Colón sentido Puente de Triana y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica.
A todo ello añadimos que la Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal de un ciclista de 78 años en La Algaba. Según ha podido saber Canal Sur Radio, se había bajado de la bicicleta y caminando junto a la carretera pues decidió cruzarla. Era la carretera A8006 a la altura de una hacienda. En ese momento el vehículo lo atropellaba.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Amanecemos con nubes y brumas en algunos puntos de la provincia. La nubosidad tiende a despejarse a lo largo de la mañana. La máxima prevista para hoy será de 32 grados en Morón y Lebrija, 34 en Écija, 33 en Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Enseguida el desarrollo realiza Mariano Piedra.
Y la Bienal. En mí los mejores artistas se han dado cita para mostrar su talento y su pasión por este arte tan nuestro. Soy la oportunidad de vivir el flamenco en estado puro, de sentir la emoción en cada baile, cante y guitarra. Soy la oportunidad de dejarte llevar por la magia de un arte único e irrepetible. Soy la Bienal y estoy dispuesta a conquistarte. ¡Olé de nuevo!
Del 11 de septiembre al 5 de octubre. Consulta la programación y compra tu entrada en labienal.com. Bienal de Flamenco. Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Volvemos al barrio de San Jerónimo de Sevilla capital, donde una mujer ha matado a su bebé de 4 meses, confesaba el crimen 5 días después, se encuentra ya en prisión, aseguró que lo hizo porque no paraba de llorar. Allí se encuentra ya, en San Jerónimo, Beatriz Galeano, buenos días.
Buenos días, pues amanece en San Jerónimo ante la incredulidad de los vecinos, porque aquí la versión que se ha mantenido y que es la que conocían hasta ahora es que el bebé había muerto por un accidente, es decir, les había contado la madre que el niño había dejado de respirar, que ella lo había dejado durante un par de horas con un aire acondicionado, que estaba fuerte y que eso pudo provocar el fallecimiento. Reconocen o recuerdan los vecinos efectivamente que aquí a finales del mes de julio, una tarde, pues había varias ambulancias y también coches de la policía, pero un poco más hasta el 1 de agosto cuando la madre se autoinculpó, vino la policía a por ella, pero eso ya pocos vecinos lo pudieron ver. Lo que sabemos es que se le practicó la autopsia, que había un hematoma que podría ser traumático, también una hemorragia, pero todavía la policía estaba en esa primera fase de la investigación antes de que, pues 5 días más tarde, el 1 de agosto, pues ella llamara a la Policía Nacional y dijera que era quien había matado al bebé. Se da la circunstancia también que ya actuaron los servicios sociales del centro de salud, que indicaron en un informe con el que contaba también ya la policía que había un desinterés por parte del padre, que no acudía a las citas y que también había despreocupación por el cuidado y el estado del niño por parte de la madre. Eran las primeras informaciones que tenía la Policía Nacional en esos primeros momentos, en ese 28-29 de julio, pero fue definitivamente pues la llamada de la madre a la Policía Nacional la que desembocó con mayor rapidez en los sucesos. La madre fue detenida y se encuentra en prisión. Reconoció efectivamente que el niño no paraba de llorar y que por eso lo golpeó.
Informó en directo desde San Jerónimo, Beatriz Galeano, 8:25.
En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora tu compra más rápida y con los mejores precios del mercado. Obramat, donde compran los profesionales.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Anoche, en la Plaza de América del Parque de María Luisa, Sara Varas pronunciaba el pregón de la edición número 23 de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Tiene Sevilla un quejío que se suspende en el aire. Tiene Sevilla el sentido de eso que no entiende nadie. Tiene Sevilla ese puente por donde pasa ese río. Tiene Sevilla un duende, un renacer y un suspiro.
Y hoy el Teatro de la Maestranza acoge la gran gala inaugural de esta Bienal de Flamenco con un montaje titulado Caudal, que homenajea a Paco de Lucía. Participan más de una decena de grandes artistas del flamenco, un espectáculo que se enmarca en las llamadas noches únicas, es decir, o usted lo ve en Sevilla o no lo va a ver en ningún sitio. Isabel.
Caudal reúne a Tomatito, Aurora Vargas, Miguel Poveda, Israel Fernández y Farruquito, entre otros nombres destacados, en una gala que promete quedar en la memoria, si lo entiende el director de la Bienal, Luis Ibarra.
Yo diría que éxito de ambiente. Mucha gente que ya, pues bueno, nos está saludando, se acerca, que vienen de Francia, de Alemania, de todo el mundo. Por supuesto, muchísimos sevillanos que se están acercando a la Bienal haciendo actividad de calle. Y desde esto ese buen ambiente, esa ganas de disfrutar de la gala de hoy y de todos los espectáculos que están por venir.
Entre el público se encontrará Gabriela Canseco. La emoción está asegurada.
Va a ser muy emocionante, además con el cartel que han traído. Tengo muchísimas ganas de verlo. Va a ser algo muy, muy, muy especial.
El Teatro de la Maestranza acogerá 10 espectáculos durante la Bienal.
Ahí estaban las palabras de la viuda de Paco de Lucía. Hoy Miguel Poveda va a presentar en un barco sobre el Guadalquivir esta misma mañana su espectáculo de la Bienal, Federico y el Cante. Más cosas, 8:27, más de 60 tumbas han sido vandalizadas en el cementerio de San Fernando, según el balance provisional realizado por el ayuntamiento, que cifra en unos 100.000 euros el importe de los destrozos. La delegada responsable del Campo Santo, Evelia Rincón, ha confirmado que los ataques se han producido en diferentes zonas y que solo tenían afán de causar daño.
No logramos entender desde el ayuntamiento por qué ha sido, porque en realidad no han robado nada, sino que han sido actos vandálicos que han venido exactamente a destrozar las tumbas. Se han tirado las cruces, han destrozado las lápidas y han llegado incluso a afectar a los féretros.
Y primer caso del virus del Nilo en humanos, en la Sierra Morena de Sevilla.
Concretamente en el Real de la Jara, así lo ha dado a conocer el alcalde del municipio, José Manuel Trejo, en un bando en el que declara nivel de riesgo 5. Es el primer caso en humanos, pero se sabe que el virus está presente desde hace tiempo en la zona por la infección en caballos.
Por otra parte, les contamos que los alumnos del Colegio Santana de la Puebla de Cazalla no van a clase, protestan por la falta de director y jefe de estudios. Y en la capital, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Antonio Muñoz, denuncia deficiencias en los colegios y responsabiliza directamente al alcalde.
Falta de las obras programadas, no se han ejecutado las tareas de pintura, no se han cubierto las plazas en portería y en limpieza y además este año con ratas en muchos patios de los colegios públicos de Sevilla. El señor Sanz no tiene excusa para esta situación porque el inicio del curso se sabe perfectamente qué día es. También hay presupuesto.
El ayuntamiento responde destacando una inversión de 8 millones de euros en colegios con más de 80 intervenciones en los últimos 15 meses. Pide al PSOE que deje de mentir tras dejarlos abandonados. En el ámbito del patrimonio, el ayuntamiento va a recibir el día 23 algunos de los espacios de la Real Fábrica de Artillería que ya están terminados y van a ser recepcionados y van a comenzar a ponerse en uso. Lo más próximo, la procesión del Corpus de San Bernardo, que va a pasar por la Real Fábrica de Artillería y una exposición de los hermanos mayores. A las 8:29, la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Buenos días.
Muy buenos días. Renovado en el Betis, Aitor Ruibal, que será bético hasta el 2028. El próximo en anunciarse podría ser el canterano Jesús Rodríguez, al que muchos comparan ya con Joaquín.
Joaquín siempre estaba intentando buscar uno contra uno. A lo mejor por eso sí me dicen que me parezco a él. Ojalá tenga la misma repercusión en el Betis que ha tenido él en el futuro.
Y otro canterano ilusionado y con ansias de volver a Europa está en el Sevilla, Isaac Romero.
Tenemos equipo y vamos a luchar para llevar al Sevilla donde se merece, que creo que mínimo sea un puesto europeo.
Pues para ello hay que ganar el sábado al Getafe. Mañana abre la jornada el Betis frente al Leganés.
La carrera nocturna del Guadalquivir 9 ya tiene 13.000 participantes inscritos y ya se salen a la venta las entradas para los conciertos del festival El Patio. El día 25 nos traerá a la cordobesa María José Yergo. En el patio de la Diputación. Hoy alcanzaremos 32 grados de máxima en Sevilla.
Son las 8:30.
La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz.
Ahora en un instante vamos a analizar los asuntos de la actualidad que les estamos contando desde las 5 de la mañana, hoy con Lourdes Lucio Villegas, con Javier Caraballo y Héctor Barbota.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Pues más o menos como ayer, máximas de 35 grados en Córdoba, 25 grados en Cádiz. Van a soplar vientos flojos en todo el litoral y en el estrecho algo de levante. Andalucía no va a llegar esa masa de aire frío que dice que va a hacer descender las temperaturas 10 grados en todo el país. Así que este fin de semana, si quieres, se puede ir a la playa también.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
85.521-85521.
Serie
43-43.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Lourdes Lucio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Héctor Barbota está aquí con nosotros también, buenos días.
Buenos días.
Y Javier Caraballo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Que hoy parece un turista de estos de los que llega a Cádiz en los cruceros. 10.000 sí. Llegaron ayer.
Efectivamente, sí, sí. Y siempre debe ser una buena noticia, pero curiosamente, de un tiempo a esta parte, la llegada masiva de turistas es una mala noticia o se vende como un problema.
Vamos a preguntarle a la teniente de alcalde delegada de turismo de Cádiz si es una alegría o un problema. Beatriz Gandullo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
¿Una alegría o un problema?
Bueno, para nosotros desde luego un problema no lo es, ¿eh? Quiero todavía recordar los tiempos en los que no llegaba nadie y entonces aquello no suponía un problema, ¿no? Yo creo que todo tiene que estar ordenado y todo en su justa medida debe de poderse hacer, y más una ciudad como Cádiz. Así que no, a nosotros no lo vemos como un problema, desde luego.
Pero desde luego, en este mes de septiembre ha llegado una cantidad bárbara, ¿no?, de turistas de cruceros, ¿no?
Bueno, este
los comercios los comercios están encantados.
Claro. Este mes de septiembre tenemos prevista la llegada de 34 buques a la ciudad, que eso harán un total de unos 96.000 personas. Pero efectivamente estamos comenzando ahora, digamos, con la temporada. Pero no es habitual en Cádiz que tengamos tres a la vez. Lo normal es que, bueno, hay muchos días al año en el que no hay ni un solo crucero. Es verdad también que esto nos genera a nosotros mucho dinamismo, mucha economía, movimiento en la ciudad, hay mucho comercio en el casco histórico, afortunadamente, que trabaja y que vive, y que esto le suma, y también mucha hostelería, también pues todo lo que tenemos con nuestra cultura, nuestros museos, en fin, yo creo que actividades privadas, culturales, que también existen. Yo creo que efectivamente no podemos perder el norte y tenemos que cuidar a nuestros vecinos y vecinas como prioridad, pero tenemos que saber convivir con este turismo que llega, ¿no?
¿Sabe usted que en Mykonos y en Santorini le van a cobrar a cada crucerista 20 euros, ¿no?, cuando llegue, si quiere llegar a la ciudad? Si no, pues que se quede en el barco nadando o bailando o haciendo aeróbic, ¿no?
Le ponen un vídeo, ¿no? Eso.
¿Qué le parece a usted, sí, la medida de los griegos?
Bueno, yo creo que aquí se ha hablado mucho, ¿no?, de esa famosa tasa turística y creo que no es una cosa que debemos de perder de vista, creo que es una cosa que debemos de hacer bien, porque el sector turístico tiene muchas dudas acerca de cómo se aplica esta tasa, bajo ningún concepto nos parece que sea mala y si realmente revierte en las arcas públicas para poder mejorar los servicios públicos, que es lo que hay que ver cómo se articula. Porque de nada sirve cobrar una tasa que luego nos revierta en lo que realmente estamos buscando, ¿no? Sabemos que, bueno, que administrativamente no es sencillo, pero independientemente de eso, pues creo que hay que buscar la manera, dialogando, obviamente, para ver cómo se traduce eso, cómo podemos hacerlo, y, hombre, si eso desde luego va a mejorar los servicios, adelante, ¿no?
Que a los 10.000 turistas de ayer, pues si le hubieran cobrado ustedes 20 euros, se hubieran embolsado 100.000 euros, ¿no? Que no viene mal a los ayuntamientos. Gracias, Beatriz.
No, desde luego que no. Muchas gracias
a vosotros. Un saludo a la teniente de alcalde de turismo del Ayuntamiento de Cádiz. ¿Habéis sido crucerista alguna vez o no?
No.
No.
A mí es que nunca me ha...
Yo estoy casualmente leyendo un libro de David Wallace que se llama Algo divertido que nunca volveré a hacer, que precisamente muestra, hace una descripción fabulosa de un crucero que hacen los turistas norteamericanos por el Caribe, ¿no? Y es un libro, muy divertido. Yo creo, bueno, a los cruceristas se les puede acusar de muchas cosas, pero de contribuir al aumento del precio de la vivienda, ¿no? Porque ellos llegan y se van.
Tienen donde dormir.
Y es cierto lo que acaba de decir Javier, que de un tiempo a esta parte ha florecido cierta forma de pensar o cierta actitud con relación a los turistas, que es cierto que tiene algún fundamento, porque toda actividad económica genera problemas, cualquiera, pero que creo que no se compadece ni mucho menos con cuál es la realidad del turismo en Andalucía, ¿no? Lo que tú comentabas de lo que está pasando en Grecia, por ejemplo, pues uno ve las imágenes de la masificación que hay en unos destinos en Grecia, como Santorini, y yo no conozco ningún destino andaluz que sufra ese problema de esa dimensión, ¿no? Es cierto que hay que buscar la manera de no matar a la gallina de los huevos de oro, pero no estamos en una situación parecida a esa, ni de lejos, ¿no? Lo que sí que tenemos que prestar atención... o por lo menos enfocar cómo solucionar algunas de las cuestiones, algunos de los efectos secundarios, digamos, no deseados que genera la actividad turística, pero yo no creo que Andalucía sea un destino singularmente masificado, ¿no? Como podemos ver las imágenes que hay en Venecia, por ejemplo, aquí no pasa eso, es verdad que hay muchos turistas y en algunos sitios puntuales, en un momento puntual, sí se genera cierta masificación, pero no estamos en esa situación ni mucho menos.
¿Y tú te has montado alguno?
Yo no he estado nunca en un crucero, no me he montado nunca, y además es que tengo un amigo que dice que uno no se recupera nunca en la vida de la imagen de estar bailando en Bermuda los pajaritos encubiertos. Y entonces a mí eso me marcó, y digo, pues es que tiene razón, y nunca he estado. Pero bueno, si hago algún día uno, intentaré que sea uno de esos cruceros de bastante dinero, que si llego a tener dinero. Que no tiene nada que ver con otro. Pero bueno, en el problema de fondo. A ver, en esto de los cruceros, por ejemplo, es muy significativo porque los ayuntamientos hacen planes urbanísticos, invierten mucho en adaptar los ayuntamientos de costa, adaptar los puertos para la llegada de cruceros. Y luego cuando llegan tres cruceros no te puedes quejar porque tú has hecho las obras para que lleguen los cruceros, claro. ¿No? El debate de cobrar, el problema en Andalucía es que no se aborda y va surgiendo de forma periódica. Esta semana ha surgido, o hace unos días también surgió, cuando hemos sabido que en Roma quieren cobrar por estar en la Fontana de Trevi, ¿no? Que es uno de los monumentos más visitados. Y en Sevilla, que es muy parecido a lo que se dijo en Sevilla de la Plaza de España, es muy parecido a la... tasa turística. Lo que pasa es que desde mi punto de vista el gobierno de Andalucía, de una forma cobarde o timorata, lo que hizo fue aplazar el debate. Ya de esto no se habla. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mejor que cuando tú quieres quitar una cosa en medio, lo que hace es meter en una comisión. Y creó una comisión que, por supuesto, no sabemos ni siquiera si se ha reunido alguna vez, qué va a hacer, pero hace meses de esto, ¿no? Y pasará la legislatura sin abordar el problema, que es algo que yo no entiendo. Si hay alcalde en Andalucía, de capitales o de ciudades importantes, que quieren poner una tasa turística, allá ellos. si hay una ciudad que pone una tasa turística y se hunde el turismo, que estén seguros que ese alcalde en las próximas, sus ciudadanos lo van a castigar. Pero hombre, lo de no abordar el tema, que es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, yo no lo entiendo.
Sí, es que la tasa no arregla el problema del turismo, porque el turismo genera problemas a las ciudades. O sea, es verdad, nuestra forma de vida aporta muchísimo al PIB andaluz, pero está generando auténticos problemas de convivencia y de todas las ciudades. Entonces, ¿qué la tasa lo soluciona? No, la tasa no para el turismo, pero si permite a los ayuntamientos, pues bueno, pues tener unos fondos extras para destinarlo a arreglar cosas que genera el turismo. La posición del gobierno andaluz y singularmente del consejero de turismo, ya sin cultura, afortunadamente, para el sector cultural, que estamos contentos que no, que el señor Arturo Bernal no siga al frente de cultura, es que Bernal se opone radicalmente a la tasa.
Volvió a ponerse en Málaga.
Que son los propios alcaldes, la mayoría de ellos del Partido Popular, que reclaman esa tasa. Y como dice bien Javier, no se trata de aplicar, o sea, que los ayuntamientos tengan esa herramienta. Y ahora, si quieren o no, la aplican. Son los propios ayuntamientos, los propios alcaldes, los que van a asumir en primera persona esa responsabilidad. Y ya decidirán los ciudadanos y tal. Hombre, esto de decir que el sector no quiere, bueno, pues si no quiere y los ayuntamientos quieren, habrá que conciliar posiciones. Pero esto de decir no porque yo no quiero, a mí no me parece.
Sí, no, tampoco dicen no, dicen ya veremos. Que
bueno, lo que han hecho es
que también me pareció.
Que es un no aplastado, ¿no?
Sí, ya veremos. Sí. No, que me pareció también ridícula y patética la posición del Partido Socialista cuando se habló de cobrar por la Plaza de España y hablaba de la privatización de los espacios públicos. Es una tontería porque, en fin, no se privatiza, es una cuestión para los turistas. Los andaluces creo que iban a poder seguir entrando gratis y en ningún caso es privatizar los sevillanos. Bueno, es que he oído al alcalde una vez decir los andaluces, pero bueno, es igual. Que en cualquier caso, es evidente que si a Cádiz llegan 10.000 turistas, pues eso va a necesitar de los servicios públicos una mayor atención en la zona en la que estén los turistas. Y si hay más empleados de limpieza concentrados en el centro por el mayor trabajo de los turistas, esos empleados no están yendo a otros barrios. Y eso es lo que no puede ser, que los barrios más desfavorecidos, allí donde no van los turistas, sean los que tengan que pagar el precio de la limpieza de los turistas. Entonces, tú tienes que compensarlo. Y el turismo siempre. Nadie, aquí no hay una turismofobia, como no hay muchas veces racismo, sino que tú no puedes cargarle el problema, un problema concreto, a un barrio, a una ciudad, y eso es lo que no se hace bien.
El turismo que está sobre la mesa, y también vamos a poner sobre la mesa algo que viene siendo habitual, ¿no?, ya en el Congreso de los Diputados, como es esa dinámica de tensión entre el gobierno central y los diputados andaluces. Ayer Andalucía volvió a ser protagonista en tres momentos de la sesión de control al gobierno y el pleno que se desarrolló después. La materia de la financiación, María Jesús Montero haciendo referencia a Andalucía por el tema de las guarderías, el ministro Puente también haciendo referencia al AVE de Huelva, y después algo que puede ser anecdótico, ¿no?, lo de la camiseta de la diputada Esther Gil, diciendo cateto al que no entendiera el andaluz, en referencia a Esperanza Aguirre. Esto va ya más allá de las intervenciones de ayer, ¿no? Está clara la tensión, ¿no?, entre un gobierno y otro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que coinciden por distintos motivos. La camiseta pues tiene que ver con la patochada que dice la señora Aguirre, que por cierto además no pronuncia bien el andaluz, debería pronunciarlo bien antes de intentar hablar en andaluz. Lo de las guarderías infantiles, bueno, está ahí, es verdad. Y luego lo de la Huelva. Parece que no, pero la pregunta que tú formulas más o menos, hay una estrategia del gobierno central.
Que Pedro Sánchez habló la semana pasada también sobre Andalucía concretamente.
Parece que sí. Vamos a ver, que Pedro Sánchez en las reuniones de la Ejecutiva Federal lo ha dicho, que le preocupa mucho el resultado de su partido en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Es verdad que en esas referencias que ha hecho no cuestionó directamente a sus líderes, al señor Lobato y al señor Espada, pero implícitamente se deduce que sí, ¿no? Entonces, hay una estrategia del gobierno central ayudando a las posiciones de su partido que están en la oposición Yo creo que sí, Fran, yo creo que sí están poniendo el foco del gobierno, criticando acciones de la Junta de Andalucía, aunque a veces algunas críticas no se entienden. Por ejemplo, en el tema de las escuelas infantiles, o sea, dice Montero, Andalucía ha devuelto 112 millones. Sí, Andalucía ha devuelto 112 millones porque esos fondos son finalistas y los tiene que dedicar a crear plazas públicas. ¿Qué es lo que ocurre en el tema de las guarderías? Que yo creo que aquí hay, a veces no nos explicamos bien, ¿no? Que el modelo de Andalucía es un modelo concertado, privado-público. ¿Y quién puso ese modelo en marcha? El Partido Socialista. O sea, no es el PP el que lo pone, sino que se encontró con que las guarderías estaban montadas sobre conciertos la sanidad pública y privada. ¿Por qué? Pues porque entendían que eso afectaba a pequeñas y medianas empresas, que además creaba mucho empleo femenino, y si tú pones guarderías públicas, gratuitas, pues efectivamente ese negocio se cae. Otra cosa son las bonificaciones, que efectivamente la Junta tiene que pagar las bonificaciones. Pero todos esos detalles, pues la bronca es, usted ha renunciado al dinero. Bueno, el País Vasco renunció a 11 millones, las magnitudes no son las mismas, 112 sí. que 11. ¿Y qué ha hecho el País Vasco? A coger los 11 millones para poner guarderías públicas, porque no es el gobierno central el que no te lo da, o te impide, es la Unión Europea, son fondos europeos.
Sí, son fondos finalistas, tienen fondos que finalistas, utilizarlos es para eso.
Sí, no, lo que pasa es que, es verdad, eran fondos finalistas en cuanto que tenían que ser destinados a la educación infantil, pero quien puso los criterios sobre qué se puede hacer con ese dinero fue el gobierno central. El gobierno central fue el que dijo, esto tiene que ir a construir guarderías públicas. Y de lo que se queja la Junta de Andalucía es que el País Vasco pidió que se cambien esos criterios en su caso, y en el País Vasco se dejó que se cambiara ese criterio siempre y cuando las guarderías, aunque fueran privadas, estuvieran construidas sobre el suelo público. Vemos que se adaptó, digamos, a las necesidades del País Vasco. Aquí en Andalucía a la Junta no se le permitió ninguna flexibilidad en ese sentido. Se dijeron o guarderías públicas o nada. Y efectivamente, si ahora están sobrando plazas de guarderías, no tiene demasiado sentido. Aunque yo creo que quizás la Junta podía haber hecho algún esfuerzo de hacer un mapeo, digamos, más, muy, digamos, exhaustivo, para ver si había alguna zona en concreta donde no había. Pero, en fin, yo creo que eso es un detalle. Pero yo creo que lo que ha hecho el gobierno con esto está un poco relacionado con la forma en que tú introducías esta parte del debate. El gobierno lo que quiere es confrontar modelos. Y yo creo que esto de la guardería le ha venido al pelo a este discurso un poco de brocha gorda, de decir, nosotros queremos lo público, y las comunidades del PP, especialmente Madrid y Andalucía, que tiene bemoles que comparen los criterios que usa este gobierno con el de la Junta, con el de Madrid, digamos, que yo creo que no tienen nada que ver, pero le viene bien para ese discurso de trazo grueso de nosotros defendemos lo público y el PP en sus comunidades defiende lo privado, ¿no? Y dejan a las familias andaluzas sin la posibilidad. El discurso de Pilar Alegría fue bastante burdo en ese sentido. Y es verdad que es un tema que, bueno, cuando lo aborda, dice, uy, ¿cómo es que han renunciado a esto, no? Pero en cuanto rasca un poquito, como está explicado ahora Lourdes, se ve que lo que hay un poco era la intención de confrontar o de imponer un modelo sobre una realidad donde ya está instalado un modelo diferente.
Pero un modelo que puso en marcha el Partido Socialista.
A ver, sobre los dos temas que has planteado. El primero del andaluz, que es un tema siempre que, termina difundiéndose muchísimo por lo de Esperanza Aguirre, que no es la primera vez. Y esto pues va a volar, y ya hay una petición de reprobación en el Parlamento de Andalucía. Y ella lo que hizo fue meterse con la ministra, con la vicepresidenta Montero. Quiso imitarla, dice lo que dice, poniendo una S muy sevillana. Y bueno, también esto depende cómo se tome. Yo siempre digo que el andaluz, los que tenemos que cuidarlo más y los que más los ofendemos, somos los propios andaluces, cuando muchas veces se castellaniza porque quiere hacerlo más riguroso o más formal, ¿no?
Hablando, esto lo hacen muchas fino, personas, ¿no?
Eso, decíamos, hablar fino. Entonces, me preocupa más el respeto que le tengamos los propios andaluces a nuestra forma de hablar, que lo que puede decir, la bobada que puede decir Esperanza Aguirre. Ella también, pues bueno, todavía arrastra a Esperanza Aguirre, lo digo por cómo se afrontan la broma, ¿no? Cuando era ministra de Cultura y le preguntaron en aquel programa memorable de Caiga quien caiga, que cuál era su escritora favorita, y dijo la escritora portuguesa Saramago, ¿no? Que eso, después hay muchas versiones sobre todo eso, ¿no? Bueno, pero todavía se arrastra esa broma. Esa broma todavía se arrastra.
Si no, nevero de ventro vato, ¿no?
Exactamente, como dicen los italianos.
Y estaba también lo de la película, ¿no? Que decía, usted ha visto Airbag, que dice, no, yo solo miro cine español, ¿no?
Sí. Y luego sobre lo de Óscar Puente, que es muy significativo porque este es el ministro del no. Cada vez que viene a Andalucía es para decir no. Dijo que no al tren de Málaga con Marbella, dijo que no al puente, al soterramiento de la S-40 en Sevilla, sí. Dijo que no hace unos días al soterramiento de las vías de ferrocarril en Granada, y ha dicho que no al tren de Huelva con Faro. Es decir, que yo entiendo, pero fijaros lo curioso que es, cada vez que viene a decir que no, y siempre por lo mismo, vale muy caro. No es que sea lo que convenga o lo que no convenga, sino vale muy caro. El problema es que cuando se hacen este tipo de inversiones en Granada, en Huelva o en Sevilla, y las haces porque te cuestan más barato, después, durante generaciones, se está pagando el fallo de esa infraestructura, durante generaciones. Y lo que tenemos de momento es eso, el ministro Óscar Puente, que es el ministro del no, a todos dice no.
De otra forma, aparte de que diga no, lo que hay que pedir es que las conexiones ferroviarias Sevilla-Huelva funcionen en su horario, en tiempo y todo el rollo. Pero lo que dice Óscar Puente es verdad. Es decir, otra vez cosa es la forma de Óscar Puente, que es un poco retador, va un poco un pistolero, ¿no?, del oeste, sí, sí, y tal, sí, señoría. Pero lo que dice es verdad. O sea, Portugal no le interesa la conexión de Faro-Huelva.
Es que era la cuarta prioridad. Uh-huh.
Pero es que es verdad, que es decir, yo recuerdo un viaje del presidente Griñán a Portugal, y le pidió Griñán al ministro de, creo que, Fomento de allí, vamos, la conexión, y le dijo claramente, mire usted, nuestra prioridad no es esa. Nuestra prioridad es conectar el norte de Portugal con
Oporto,
con Galicia,
con Vigo, ¿no? Oporto,
sí,
con
Vigo, pero, y luego, y ahora, Lisboa-Madrid, que han sacado hace poco, pero Lisboa-Madrid no estaba tan... Bueno, pues es verdad lo que dice Puente, o sea, no está en las prioridades. Pero, ahora, ¿esa es una manera de decir las cosas? Yo creo que no. O decir, de desistir de un proyecto, pues tal vez no, ¿no? Pero, a decir, bueno, que yo, el gobierno de España dice, sí, apuesta a extender el AVE a Sevilla, pero no justificarlo para Faro, que cuando haya la conexión con Faro en el año... Bueno, pues ya sabemos.
2200.
¿No?
Bueno, que la cuestión no es que le venga bien o mal a Portugal, que ya están los portugueses para defenderse, sino si le viene bien a los onubenses, pues tú tendrás que defender el interés de los onubenses.
Claro.
Y los portugueses que digan lo que sea. Y no es lo mismo un gobierno que diga, hay reticencia de Portugal, vamos a trabajar para levantar esa reticencia y que se construya la conexión porque es bueno para Huelva, que un ministro que, repito, siempre dice que no. ¿Y por qué lo dice en Marbella? Pues también tenía un informe. ¿Por qué lo dice en Granada? Pues también tiene otro informe y dice que es más barato, igual que en Sevilla. Entonces, es que esto es diametralmente opuesto a las contestaciones que dan en las inversiones, por ejemplo, en Cataluña. En cuanto ha llegado Salvadorilla, el gobierno se ha mostrado dispuesto a financiar lo que quieran de la ampliación del aeropuerto del Prat, que son los propios de Esquerra los que se oponen. Allí dicen, no, no queremos estas inversiones. Y aquí es todo lo contrario. Y eso no es un trato justo. Y ya digo, que no es una vez. Cada vez que ha venido ha dicho que no.
Uh-huh. Con el tren a Marbella hay un matiz. Es verdad que dijo que no al principio. Dijo que no, aparte con una forma un poco grosera. Después la movilización sobre todo de los alcaldes de la zona permitió, bueno, que... No sé si va a haber para algo, pero por lo menos que accediera a crear una comisión para... El problema del tren a Marbella es que siempre que se habla, y al final se acaba entrando en razón de que es un proyecto necesario, es como si empieza todo de cero. O sea, todo lo que está hasta ahora, todos los estudios, ahora lo que se ha hecho es crear una comisión para volver a estudiar la viabilidad y todo esto, ¿no? Y el otro día que estuvo en un foro de Ideal en Granada, tres cuartos lo mismo con el tema del soterramiento. No es que dijo...
Claro que no sabía ni el ayuntamiento.
Exactamente.
¿No? Y Óscar Puente no fue el portavoz de la primera ejecutiva del PSOE de Pedro Sánchez, lo tuvieron que quitar, sí, por ese tono tan áspero. La verdad es que el PSOE en Madrid ha ido cambiando de portavoces de manera bastante frecuente, ¿no?
Sí, yo, bueno, es que se portavoz del PSOE cuando estás en el gobierno.
Era alcalde de Valladolid, no sé si lo era todavía.
Sí, pero, sí, sí. Pero no daba resultado como portavoz del PSOE.
Pero por, o sea, ese
no
tono, transmitía, ¿no?
Pero por el tono y por el contenido, y porque compatibilizaba el cargo, quiero decir. Uh-huh. Igual que la señora que está ahora, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Esther
Peña, ¿no?
Esther Peña,
no sé, es una figura rara cuando tú gobiernas. Uh-huh. No. Tienes tantos portavoces, tantos ministros, tanto propio presidente, ¿no? Que, claro, estás en la oposición, pero al mismo tiempo estás apoyando. Tiene una figura bastante, no sé, difícil, ¿no?
Ahora,
lo que a mucha gente le causa furor es la portavocía de Podemos. Chica, en plan Sergio de Estivali, sí. Pero con los papeles cambiados, ¿no? el portavoz de la melena, este, rubia.
Que Óscar Puente cumple a la perfección el papel que le ha encargado Pedro Sánchez. Sánchez. Yo siempre digo que hay una. Lo tendría que poner allí en el Congreso de los Diputados a la entrada, ¿no? Porque Ortega se decía cuando era diputado, sobre todo hay tres cosas que no venimos, que no podemos hacer aquí. Ni el tenor, ni el payaso, ni el jabalí. Pues Óscar Puente es ministro jabalí. Él cada vez que entra por allí va arrasando. Se doctoró en la investidura de Feijóo, cuando Pedro Sánchez hizo este desprecio a Feijóo de ni siquiera subir a la tribuna, y se la cedió a Óscar Puente, y entró como un Miura en el Congreso arremetiendo contra Feijóo, y lo hizo también para el interés de Pedro Sánchez, que ya después lo nombró ministro, y en el ministerio sigue ejecutando el mismo papel. Pero ya insisto que una cosa es los intereses electorales y otra cosa son las cosas de comer, como diría él. Y lo que estamos hablando nosotros, pues no tiene ni un solo pase.
Otra foto del día que os propongo comentar, la Diada de Cataluña. Cómo en 15 años se ha visto la manera de desinflarse, ¿no?, del movimiento independentista. Ayer veía yo unos datos, decían que en los mejores años del inicio del proceso llegaron a salir a la calle 1.800.000 personas.
Sí.
Que yo creo que es una barbaridad, ¿no? Las cifras que he visto de la asistencia de ayer están entre los 60.000 y los 70.000, ¿no? Y con un ambiente de tensión entre los que protagonizaron, ¿no?, esas primeras manifestaciones, los partidos independentistas.
Sí, bueno, ahí yo creo que el proceso tiene el movimiento independentista tiene dos problemas, ¿no? El primero es la división gorda que hay entre las dos principales formaciones independentistas. Y el segundo es que el propio proceso, yo creo que ha servido para que el propio movimiento independentista sepa de que esto es mucho más difícil, ¿no? Quiero decir que en algún momento quizás que tuvieron o creyeron tenerlo al alcance de la mano y vieron que era, y yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que eso es inviable, y eso definitivamente tiene que tener su repercusión. Y estaría, digamos, mucho más desmovilizado el movimiento independentista si no fuera porque en las últimas elecciones ganaron la lotería, ¿no? Con un resultado malísimo, electoralmente hablando, la aritmética hizo que fueran, que ser los diputados que salieron de ese resultado malo fueran, tuvieran un papel protagónico en la política española, ¿no? Pero yo creo que, yo no estoy ahí ni conozco esa realidad, pero me da la impresión de que el auge de que ya había independentistas años atrás, pues se ha desinflado muchísimo.
Hombre, en fin, todo el mundo se cansa, y esto, mira que son hartibles los independentistas, ¿no? Porque esto es como lo de el refrán ese, si un tonto coge la linde, se acaba el tonto, o sea, se acaba la linde, pero el tonto sigue, pues esto es exactamente igual. Lo del día de la diada, yo cada vez que se menciona lo de la diada, y tengo oportunidad de decirlo, esta es la primera gran mentira del independentismo. Ellos celebran hoy el Día de Cataluña por el 11 de septiembre de 1714. Uh-huh. Y claro, lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1714 fue el final de una guerra europea. No era una guerra de invasión de España a Cataluña, eso nunca existió. Fue el final de una guerra europea, un cambio dinástico en España, en la que había potencias europeas, como Francia, que apoyaban que se instaurara la dinastía de los Borbones, y Inglaterra, que quería, o Austria, que decía
a los Habsburgos.
Los antiguos territorios de Aragón, en principio, apoyaron a a los Borbones y después terminaron con los Burgos. Esto lo han convertido ellos en esa gran mentira. Las mentiras evidentemente se van cayendo y es lo que ha pasado con el proceso. Era mentira que se pudiera declarar la independencia, era mentira que lo fueran a reconocer todos los países del mundo, era mentira que la Unión Europea estuviera de acuerdo con la secesión y eso se va desgastando. ¿Cuánto ha contribuido la estrategia de Pedro Sánchez para la división del independentismo? De mi punto de vista, bastante. ¿Es lo fundamental? No. Lo fundamental fue el día que entraron los Jordis en la cárcel. El día que entraron los Jordis en la cárcel y no pasó nada, ese día se empezó a desinflar. Porque lo que vino después fue el procesamiento de otros dirigentes, el juicio, la condena y la entrada en la cárcel. Y ahí fue cuando se empezó a desinflar todo el suflé independentista.
De todas formas, cuando entraron los Jordi en la cárcel, todavía posiblemente sea el principio del,
¿el principio?
De la caída, ¿no? Pero yo recuerdo estar en Barcelona en una manifestación con el tema de los Jordi, estuve de turismo indepe, vamos, hice de turismo independentista, una manifestación impresionante, donde todo el mundo iba unido con un ambiente, digamos, festivo, ¿no? De protesta, cosa que ya...
Allí se peleaban, allí se decían traidores a los...